Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento en alza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es jueves 10 de abril. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches. ¿Y usted?
Bien, contento. La inflación en Estados Unidos bajó 0.1% en marzo, después de haber tenido un incremento en febrero. Así es que, bueno, es un elemento menos, un elemento de complicación menor, porque finalmente es otro de los asuntos que también preocupan mucho a nuestros vecinos. Hoy el dólar estuvo en 21.07 en el caso de en ventanilla, 20.49 en el interbancario. La bolsa americana de valores tuvo un quebranto de 1.93 y las norteamericanas perdieron Standard & Poor's 3.46, el Nasdaq 4.36 y el Dow Jones 2.50. Donald Trump, que nos quiere muchísimo a México, dice que no nos quiere perjudicar y que además admira tanto a nuestra presidenta, cada que puede hablar bien de ella, pero nos asesta tremendos varapalos, pues ahora amenaza con imponer aranceles ya no por seguridad, ni por fentanilo, ni por el comercio con chinos, porque no le hemos pagado el agua a Texas, como lo establece un acuerdo. ¿Se acuerda que el tema lo habíamos anunciado, que venía la bronca por ahí, acusado de robarnos el recurso a los agricultores, de robar, o sea que nosotros nos lo robamos? O sea que nos adora y habla de maravilla de México. Hoy dijo, no los quiero afectar, yo no los quiero perjudicar, pero pues mi objetivo es llevarme las automotrices a los países. ¿Cómo le decían? Ese amor apache, ¿no? Es decir, quiérame menos y respete más las reglas. La presidenta dice que esto se va a arreglar, que fue enviada al subsecretario de Estado en la propuesta integral para atender el agua. Hoy veía al subsecretario de Estado, que es un señor muy, además, muy amable, dice hoy, muy amable en su trato personal, dice que está lamentando no poder tener contacto con su celular. Esto dice Christopher Landau en una larga, en este caso, monólogo en su cuenta de X. Los aranceles de Estados Unidos a China suman ya 145%. Hoy platicaremos con la secretaria Buenrostro sobre el tema este de las medicinas. Nos preguntaremos qué es lo que ocurrió. El Consejo de la Judicatura denuncia una confiscación en toda la línea. Nacional Financiera, sin consultar, transfirió a la Tesorería de la Federación 10.260 millones de pesos de los fideicomisos. Bueno, el Consejo de la Judicatura ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente. Un juez de Israel aprobó extraditar a México a Andrés Roemer. Otro tema que le quiero comentar es que hubo un accidente, en este caso, un helicóptero se desplomó en el Hudson y aquí en México un avión de entrenamiento también se desplomó y bueno, pues hay dos personas muertas. ¿Sabe quién murió? ¿Se acuerda de Leuven Hacker? Este muy carismático holandés que estuvo en el fútbol español, también lo tuvimos aquí en México, ya no está entre nosotros, falleció a los 82 años de edad. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos viendo Lucía de Lammermoor, en este caso, bueno, pues esta área muy famosa del tenor. Doy la más cordial bienvenida a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Secretaria, muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, y buenas noches a todo tu auditorio.
Enorme gusto recibirla. Oiga, pues hay un nuevo entramado, entiendo que Compranet, todos estos viejos, digamos, instrumentos y marcos con los que se movían las compras públicas han sido modificados. Tenemos nuevas leyes de adquisiciones y obra pública. ¿Cuáles son las novedades, secretaria?
Ah, mira, las novedades en la nueva ley es, primero, que hay más figuras de contratación. Se mete ya como nueva ley la subasta inversa, ofertas subsecuentes de descuento. También se mete una figura que se llama diálogos competitivos, que es un mayor diálogo con el sector privado, porque hay veces que el gobierno necesita proveeduría que no existe y necesitamos un proceso de madurez para crear nuevos negocios. Entonces también se abre y se regula en esta ley. Hay otra parte que se llama diálogos estratégicos, que también es un diálogo muy abierto y muy regulado con el sector privado.
¿De diálogos me dijo el primero? ¿Competitivos y el otro estratégicos?
Así es. El diálogo estratégico es cuando es una innovación. Mm. O sea, la novedad viene del lado del privado. Y el diálogo competitivo es cuando viene un servicio nuevo que a lo mejor requiere el Estado, el gobierno, y que no existe en el mercado aún, ¿no? Queremos un tipo de servicio muy particular y queremos desarrollar nueva proveeduría y entonces entramos en un diálogo para el desarrollo de nuevos negocios.
Mm, comprendo. Oiga, entiendo que hay también novedades en esto de las adjudicaciones, la subasta inversa, y supongo que ahora con lo que se ha planteado en el Plan México, lo van a desarrollar en estos días, vamos a tratar de fomentar o de incentivar la proveeduría nacional. Secretaria, ¿cómo van, digamos, estas leyes a ayudar a conseguir ese objetivo?
Está bien. Normativamente estamos haciendo dos cosas en la nueva ley, sobre todo de adquisiciones, que es estamos aumentando el contenido nacional en las compras públicas. Estaba en 50%, pasa a ser del 65%. Al aumentar el contenido nacional, pues motivamos la fabricación en México y eso genera más empleo y fortalece la economía nacional, la economía interna, el mercado interno. Y también esta ley da un trato especial y diferenciado a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas. Y le estamos dando oportunidad a un sector que estaba poco integrado en la ley anterior porque tenía los mismos requerimientos que las grandes empresas y no tienen las mismas capacidades, y se le dan facilidades y acompañamiento, facilidades administrativas como anticipos, pronto pago, etcétera, así como un acompañamiento para que los que nunca han vendido a gobierno puedan aprender a vender a gobierno. Y eso también fortalece el mercado interno. Claro. Nosotros sabemos que 7 de cada 10 empleos son de pequeñas y medianas empresas. Esto va a fortalecer también mucho la economía nacional.
Preguntarle, supongo que esto de todas maneras fomentará la proveeduría nacional, pero tenemos que respetar los tratados que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el T-MEC, y evitar que haya ahí una competencia desleal. Y supongo también, secretaria, evitar el compadreo este entre gobierno y empresarios, lo clásico del PRI, que las fortunas se hacían con contratos con el gobierno.
Sí, ahí lo que estamos metiendo, por ejemplo, es primero mayor trazabilidad. Nosotros somos amigos de las tecnologías y de la transparencia. Entonces estamos metiendo más trazabilidad en los procesos auxiliados de la tecnología. Y el Compranet, yo diría que más que desaparece, evoluciona. Ustedes saben que la tecnología se mueve muy rápido, los teléfonos se actualizan casi dos veces al año. El Compranet era de 2010. Tecnología de 2010 ahorita pues ya es viejísima. Sí. De hecho, el Compranet se dejó de usar en el 2023. A partir del 2023 usamos una plataforma diferente. Lo único que estamos haciendo es homologando la ley a la realidad. Y es un nuevo sistema que está preparado para recibir todos esos cambios en las nuevas leyes que salieron hoy aprobadas ya por el Congreso. Hoy salieron ya. Como Lego. Nada más vamos poniendo módulos para poner estos nuevos modos de contratación.
Entonces evoluciona, es el verbo correcto. Oiga, sobre las obras públicas, ¿qué nos cuenta? ¿Qué novedades hay?
En obras públicas también, por ejemplo, metimos varias novedades, como por ejemplo la investigación del mercado. En obras públicas no estaba la figura de investigación de mercado, y eso es importante porque permiten participar a más áreas o más empresas del sector privado y también ponerlas a competir. También hicimos la figura de subasta inversa y también está el tema de diálogo.
¿Qué es una subasta interna? Cuéntele a la audiencia. Inversa, primero, perdón.
Inversa. Es igual como oferta subsecuente de descuento, es decir, hay, como va a haber una investigación de mercado, hay un precio de un valor de un proyecto de arranque. Decimos, este proyecto vale 200 millones de pesos y hay 5 tiradores. Y entonces empezamos en 200 millones de pesos y así como el señor con el masito, ¿quién da menos? Y ya empiezan, no, 199, 150. Y así llega el momento hasta que alguien da la misma oferta, entendiendo que todos ofrecen el mismo producto y de la misma calidad.
Le pregunto, digamos, basado en la experiencia, ¿eso da resultado? Yo recuerdo la refinería esta de Dos Bocas, la fueron castigando, diciendo que iba a ser baratísima, y finalmente eso nunca resulta, ocurre con las obras privadas y también las públicas, nunca resulta cierto.
Sí, para eso nosotros, para ir perfeccionando eso, metimos algo que se llaman diálogos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ofrecer el proyecto, digamos, y subastarlo, o de hacer una cotización, si hay un acercamiento entre el Estado, entre el gobierno y el sector privado, para que conozcan el proyecto. Entonces, eso da apertura para una comunicación directa, cara a cara, donde pueden exponerse muchas dudas, y entonces, de esta manera, los proyectos ejecutivos quedan más apegados a la realidad. Luego los costos suben porque no se tiene claridad del alcance del proyecto. Entonces, esos diálogos estratégicos van a permitir un mejor conocimiento.
Le pregunto, ¿no es un mal incentivo decir, te empiezan a bajar el precio y dicen, a mí este me lo baja o me lo pone a mejor precio y finalmente acaba uno pagando más o te dejan toda cucha la obra, secretaria?
No, porque para eso es el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es parte de lo que se tiene que conocer y el proyecto ejecutivo tiene el alcance y tiene que ser el mismo proyecto ejecutivo de todos los participantes.
¿Y no se les va a pagar más? O sea, lo que dijeron se va a pagar. Oiga, preguntarle sobre el tema de las medicinas, ¿qué dispuso? ¿Por qué se canceló efectivamente esa compra de medicinas que se dio a conocer el día de ayer?
Mire, el encargo, digamos, que yo he recibido con el acompañamiento en esta administración con la presidenta Claudia Sheinbaum es de cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad. ¿Qué pasó en la compra de medicamentos? En la compra de medicamentos nosotros estuvimos observando irregularidades, hubo inconformidades por parte del sector privado que nos sirvieron pie a tener que investigar. Y en la investigación fuimos encontrando varias irregularidades. Encontramos 9 causales, presuntas causales, que podrían ser que las reglas, digamos, las reglas del juego no estaban muy claras para todos los jugadores, no estaban suficientemente claras, y entonces esto permitió una competencia, digamos, un poco desleal indirectamente, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó a que se requería la medida. Y entre los impactos más delicados que yo veo de continuar con la adjudicación como estaba, eran dos principalmente. Uno que tiene que ver con la salud de los pacientes, porque hubo adjudicaciones a empresas que vendían un medicamento sin registro sanitario. ¿Qué quiere decir? Que COFEPRIS no había autorizado a esa empresa que su medicamento tenía la calidad que se requería para atender cierta enfermedad de cierto tratamiento, ¿no? Vaya. Entonces eso es muy delicado porque ponen riesgo.
¿Y cómo entraron al concurso?
Exactamente, ¿cómo es que no los descalificaron? Porque les faltaba la autorización de COFEPRIS. Entonces eso es lo más delicado. No hubo muchas, pero sí es. Y la otra es que se adjudicó con sobreprecio. Es decir, habiendo ofertas más económicas, con el mismo producto, con la misma calidad, con registro sanitario de COFEPRIS, se la dieron a una empresa mucho más cara. Nosotros tenemos un muestreo, no tenemos el universo completo, porque tenemos de lo que hemos investigado, del universo completo, la Secretaría de Salud estima que aproximadamente sean 13,000 millones.
13,000, pues es un boquetazo ahí. Oiga, ¿a cuántos están expedientados ahora? Entiendo que destituyeron a varios de los funcionarios de Birmex, pero ¿cuántos tienen efectivamente expedientados, secretaria?
Mire, la investigación está en proceso, y con el ánimo y con la instrucción de cumplir, de que todo sea muy transparente y que no se preste a distorsiones la investigación, la presidenta, la secretaria de Salud y todos los que estamos participando, se tomó la decisión de separar del cargo a toda la gente que intervino directamente en los actos claves de este proceso, ¿no? Yeah. Todos fueron separados del cargo. ¿Para qué? Para que sea una investigación más limpia, que cuando nosotros pidamos información, la información no esté sesgada, ¿no?
Muy bien. Entonces,
con el ánimo de darle transparencia a la investigación.
Secretaria, sí. Pues como siempre, muy agradecido con usted. Muy buenas noches.
No, buenas noches, un placer siempre.
Gracias, cuídese, la secretaria Buenrostro, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal que le comunicaron la transferencia, fíjese, a la Tesorería de la Federación del total de sus recursos, de los fideicomisos que le había encomendado la Administración de la Sociedad Nacional de Crédito, así directamente, lo anterior sin que el Consejo de la Judicatura, en su carácter de fideicomitente, fuera consultado al respecto. O sea, confiscación así de, señores, ustedes ya, así como si ustedes se van a morir, o sea, les quedan 2 meses, así es que el dinero venga para acá, ¿no? Sin que hubiera girado alguna instrucción a NAFIN para la transferencia de los recursos, atendiendo a las propias cláusulas del contrato. El Consejo ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente conforme a lo establecido en los transitorios, en este caso el 10º del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial. Bueno, las y los juzgadores que declinan a su candidatura o no resulten electas serán acreedores a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que se deriven del proceso de extinción. Entonces, a lo mejor les dicen, ¿sabe qué? Usted está sin cobertura, el dinero ya se fue, lo dedicamos a otro propósito que no era el que tenía en el fideicomiso, pero ya ve que los fideicomisos se convirtieron en una palabra tóxica en este nuestro país. Bueno, ese es un tema. El otro, tengo un decálogo aquí absolutamente inspirador de Morena. Fíjese, para todos los que militan en Morena, se deben al pueblo, por si alguien lo había olvidado, tienen un plan de austeridad, nada de viajar en primera clase. Yo no sé qué van a hacer con la Suburban y todas esas camionetas que ahora usan. Fíjense, con López Obrador se cuidaban más. Ojo, no se lo dije ahorita a Raquel Buenrostro, pero sí, se cuidaban más. Ahora ya andan en Suburban y les han sacado que ni placas traen. Decir, oiga, pues si puedo, ¿por qué voy a tener placas? Pero bueno, han regresado, igual que los ve uno ahí en el compadreo con empresarios en muchos restaurantes. Ya la austeridad esa se acabó. Son demócratas, no se nos olvide. Se informa de manera periódica y con absoluta transparencia el destino de los recursos públicos. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos para evitarla. En los equipos de gobierno hay el mismo número de hombres y mujeres y le van a dar oportunidad a las juventudes. Los recursos públicos, la inversión en infraestructura siempre están enfocadas en los que menos tienen. Los servicios públicos se fortalecen y no se privatizan. Yo creo que es un mensaje también muy inquietante. En ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y el poder se ejerce con humildad. Vaya, eso sí les falla, pero cañón, ¿eh? Eso de que ejercen con humildad el poder. Dice, no hay espacio para banalidades. Todo es un lenguaje edificante y estructurado. Bueno, ese es el decálogo. No sé si alguien lo va a cumplir en su totalidad, pero hoy tenemos, mi querida Cintia, una invitada muy especial aquí en el estudio. Sandra, bienvenida.
¿Cómo estás, Leonardo? Muchísimas gracias por invitarme.
Yo conservando la nariz. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor.
Oye, el desempleo puede ser un problema serio en estos tiempos de incertidumbre. Tenemos aranceles. Hoy hablaba la gobernadora del Banco Central del año tan complicado que tenemos. veía que la economía apenas se va a mover, lo ratifica Banamex. ¿Cómo prepararnos para la incertidumbre? ¿Cómo manejar
pues
eso?
Mira, finalmente yo creo que es un tema súper delicado, ahora que están subiendo todo el tema de aranceles en sectores claves como el automotriz, el de alimentos, tecnología y muchos más.
Ahora por el agua nos van a poner aranceles. ¿Por si te quieres agua?
Por respirar. Un pasito, no te preocupes. Justo muchas empresas están haciendo unas reestructuras y se están preparando para estos temas. Y tristemente, muchas de estas empresas están dejando de contratar personas, están empezando a hacer estos recortes silenciosos y definitivamente tenemos que prepararnos como profesionales. Y te cuento un poquito, si me lo permites, lo que es el outplacement. El outplacement es un servicio que nosotros manejamos. Outplacement. Justo, es un servicio que WeWow maneja, que ayudamos a las empresas a hacer estas transiciones profesionales de manera profesional y ayudando a las personas que salen de las empresas a recolocarse en un menor tiempo. Estos programas lo que hacen es finalmente ayudar a las personas a contratarse en un menor tiempo a través de una metodología en donde vemos toda la parte de assessment, vemos toda la parte de sus logros, sus habilidades. Es un examen de habilidades que les hacemos para que ellos sepan venderse en las entrevistas. Y en base a esto, también les ayudan a hacer un currículum de alto impacto, un currículum en donde tengan logros, que sepan venderse. Y una vez que tenemos los logros, empezamos a trabajar en toda la parte de LinkedIn, que es esta plataforma global, en donde pues ya hoy es como una plataforma tipo Instagram, ¿no? Exactamente, es pues donde nosotros podemos poner todo nuestro perfil de manera profesional para que las empresas puedan venir hacia nosotros. Y aquí nosotros vemos toda la parte tanto visual como la parte de contenido, toda la parte de logros, la parte de los skills que tienen que poner y todo el tema de palabras claves y sobre todo todo el tema de algoritmos, que hoy en día es todo un tema porque ya hoy las contrataciones ya no son a través de el ojo humano, ya no lee un currículum, ¿no? El ojo humano pues ya perdió ese toque. Entonces, finalmente, el currículum lo lee lo que son hoy los ATS.
El otro día le pregunté a un pariente mío, ¿cómo conseguiste ese trabajo? Y dice, a partir de LinkedIn, ¿no? Así directamente. Cintia.
Sandra, ¿cómo describirías este enfoque estratégico pues para potenciar precisamente el talento en el entorno laboral con esta incertidumbre sobre los aranceles y sobre lo que está sucediendo en el entorno?
Pues yo creo que necesitan prepararse definitivamente sabiendo cuáles son estas habilidades, fortalezas, sabiéndose vender, sabiendo sobre todo cuáles son las empresas metas a las que se tienen que acercar y empezando a construir una red de contactos estratégica y obviamente teniendo clarísimo cuál es esta trayectoria y este paso a paso que tienen que seguir para tener una transición profesional exitosa. No creo que el buscar trabajo, siempre he dicho que buscar trabajo es una... pues es como buscar un esposo o una esposa, porque finalmente es una decisión de vida que tenemos que dedicarle mucho tiempo y saber dónde sí realmente quiero estar, ¿no?
Todo es interesante. Se ve bonito que digan outplacement, así se oye mucho peor en español, ¿no? Es decir, pero bueno, así está, se semelifica un poco el asunto. Bueno, pues es todo, digamos, un tratamiento profesional ante las nuevas, efectivamente, elementos contextuales que tenemos. ¿Qué apunte final nos da Sandra?
Pues yo creo que tenemos que prepararnos, pero también las empresas se tienen que preparar para hacer estas transiciones de manera cuidadosa, cuidando a la gente, como cuando nosotros contratamos a las personas, con el mismo cuidado cuando nosotros vamos a despedir personas, hacerlo con un trato digno y entendiendo que son procesos, que son decisiones de negocio y, bueno, pues hacerlo de la manera más profesional posible, ¿no? Estos servicios se pueden contratar o los puede contratar la empresa.
Pensar que podrían estar echando a tu hermana, ¿no?
Exactamente.
Decir, ¿cómo le gustaría que echaran a su hermano o a su tío?
Exacto.
¿No?
La empresa los puede contratar, pero también una persona individual que esté buscando este tipo de desarrollo también lo puede hacer de manera profesional.
Muy bien. Y bueno, supongo que no solamente cómo presentar en el currículum tus habilidades, sino también irlas desarrollando, ¿no? Y prepararte para este nuevo mundo.
Totalmente. Totalmente.
Muy bien, Sandra, pues un placer tenerte con nosotros.
Leonardo, te lo agradezco muchísimo.
Gracias, Cintia.
Muchísimas gracias,
Cintia. Y voy ahora contigo, doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo estás?
Muy bien, me quedo, Leonardo. ¿Qué crees?
¿Qué?
La elección del Poder Judicial sigue dando de qué hablar.
Y no me digas, el Tribunal Electoral votó en consonancia con la presidencia. Sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. ¿Te acuerdas? Uno no es pitonizo, pero creo que hablamos de esto hace poco y justamente predecíamos que esto iba a suceder. Efectivamente, el tema ahora fue quién puede promover la participación ciudadana en esta elección, el Poder Judicial. Recientemente, unos días atrás, el Consejo General del INE resolvió en una mayoría 8-3, en donde la minoría estuvo encabezada por la presidenta Tadei y la consejera Norma de la Cruz y el consejero Jorge Montaño. Pero la mayoría resolvió que quien tiene la facultad de promover la participación ciudadana es el Instituto Nacional Electoral. Y lo hizo, desde mi punto de vista, fiel a la letra de la reforma electoral que nos tiene en esta situación. Ya habíamos previsto desde su origen que tiene un conjunto de insuficiencias, inconsistencias la ley, pero es la ley, es la reforma que se hizo y el INE, insisto, siguiendo a la letra esa reforma, dice la única institución que puede promover esto es el Instituto Nacional Electoral, ya que si está prohibido la participación de partidos políticos y funcionarios, el que participen los funcionarios podría no solamente inducir a que la gente acuda a la urna, sino también podría inducir el sentido del voto, ya que en la boleta se identifica con toda claridad quién promueve a quién, ya sea una candidatura promovida por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial o quien está en funciones. Entonces, frente a eso, el INE resolvió así. Pues como era de preverse, desde la misma presidencia de la República y algunos partidos políticos, si mal no recuerdo, alrededor de 40 entre personas e instituciones promovieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el día de ayer, el tribunal, como bien lo mencionas, resolvió a favor de la minoría del Consejo General del INE, diciendo que la promoción sí la pueden hacer los funcionarios públicos. Claro, advierten que no lo hagan mencionando a personas o induciendo el voto. Pero va a ser muy difícil, mi querido doctor Curcio, que esto se lo pueda arbitrar adecuadamente el Instituto Nacional Electoral. Nos guste o no la norma, la regla, esa es la regla. Y una vez más, la Sala Superior del Tribunal hace una lectura ad hoc de la misma para atender a una solicitud de parte. Y lo que vamos a ver ahora es no solamente los promocionales del Instituto Nacional Electoral, que ya están corriendo ahora en el aire, sino también aquellos que se bajaron, como la misma promoción que hizo la presidencia de la República, y ahora se van a multiplicar de seguramente promocionales del Senado, de la Cámara de Diputados, de los poderes locales, sí. Y no dudaría que uno que otro funcionario haga lo propio.
Ese espíritu, fervor cívico, mi querido doctor. Te agradezco mucho el comentario. Nos vemos la semana próxima.
Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Fuerte. Pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la información, las minutos del Banco de México pues perfilan recortes adicionales ante la debilidad económica. Hoy explicó la gobernadora que sí, el año va a ser de atonía en toda la línea. Tenemos, pues ya sabe usted, los problemas estructurales de la economía mexicana y ahora los devaneos de este personaje, Donald Trump, que tiene, hay que reconocer, una cabellera divina. Decía ayer que necesitaba un chorro fuerte de la ducha, no le entendí bien ahí al tema. Se ve que estaba regulado el tema de las regaderas para poderse lavar cómodamente su divina cabellera, igual que su divino y besado trasero. Y bueno, pues va cambiando de opinión una y otra vez y va pues generando incertidumbre. Ahora dice que le debemos un montón de agua y que por tal razón, a pesar de que quiere mucho a nuestra presidenta y nos adora a nosotros, no quiere hacernos ningún daño, nos va a poner más aranceles para presionarnos con el tema del agua y que el que nos presiona con lo de la seguridad y otros temas. Bueno, hay otro asunto, voy a ir con Max Kaiser en un momento más, a quien le agradezco mucho el tiempo que esté con nosotros, pero me dice que ya tengo el enlace con la magistrada Molina. Magistrada, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas, gracias por el espacio y saludos al auditorio.
Yo estoy atónito. O sea, un dinero que estaba depositado en Nafin, de pronto lo mandaron a la Tesorería de la Federación como si fuera dinero del propio gobierno, magistrada.
Sí, bueno, de hecho ni siquiera es que estuviera depositado en Nafin, era un fideicomiso, eran varios fideicomisos que tenía el Poder Judicial, que han estado en litigio durante muchos años, porque el gobierno desde la anterior presidencia habían decidido que el Poder Judicial no podía tener estos fideicomisos, no obstante que los mismos eran para pago de pensiones a personas jubiladas, para mantenimiento de casas para titulares cuando son cambiados por cuestiones incluso de seguridad. En fin, diferentes fideicomisos, algunos incluso para hacer frente a las reformas constitucionales para poder hacer implementación de nuevos sistemas, por ejemplo, laboral o el penal. Y estaba en litigio, había varias suspensiones, me parece que son más de 200 suspensiones en juicios de amparo para que esos recursos no se entregaran a tesorería. Pero además hay que decir que en esta reforma constitucional al Poder Judicial del año pasado, esta infame reforma, una de las cosas que determinó el propio partido en el poder es que hubiera un pago extraordinario para aquellas personas juzgadoras que no ya fuera que declinaran a no participar en las elecciones o que no habiendo declinado participaran en este pase directo que también se previó en la reforma y no resultaran electas. Entonces era, digamos, una suerte de... por decir una figura similar, de indemnización por un despido injustificado, ¿no? Mm. Entonces, eso viene en la Constitución.
Ese dinero estaba ahí para ese fin.
Estaba para eso, porque la Constitución dice que de esos fideicomisos se iba a pagar expresamente. Y entonces se había estado buscando por parte del Consejo de la Judicatura que se entregaran los recursos para hacer frente a estos pagos de indemnización, no son indemnizaciones realmente, pero bueno, de estos pagos extraordinarios. Y en Nafin lo que había dicho es que no podía entregar el dinero porque había suspensiones que a jueces de distrito le habían dicho que no entregara los recursos. Sin embargo, lo que acabamos de ver es que violando todas las suspensiones, violando incluso el texto constitucional que está puesto por el propio partido en el poder, sin avisarle a quien es el que puso el dinero en los fideicomisos, es decir, la figura se llama fideicomitente, pero era el Consejo de la Judicatura Federal, al Poder Judicial, sin avisarle, lo que hacen es entregar todo el dinero, aproximadamente 11 mil millones de pesos, a tesorería, violando todo eso, la Constitución, las suspensiones.
¿Y qué? ¿Voló la golondrina y adiós o qué va a pasar?
Pues bueno, eso quisiéramos saber. El Consejo ha establecido que va a hacer a ejercer las acciones legales que se prevén en la ley, porque es un contrato de fideicomiso, es un contrato que muchas personas conocen porque hay formas de negocio y de construcción y etcétera, que es a través de fideicomisos, de garantías incluso de fideicomisos, que es terrorífico que una entidad del sistema financiero...
Está peor que lo de las pensiones, ¿no? Así claro. El dinero venga para acá.
Sí, vale. Claro, es un robo.
Oiga, por magistrada, le propongo que sigamos hablando cuando tengan ahí alguna perspectiva, nos cuenta cómo va el asunto, pero bueno, llama la atención que haya efectivamente se haya dado esta transferencia del dinero sin la voluntad del titular, ¿no?
Así es peligrosísimo, porque si eso le están haciendo al Poder Judicial de la Federación, a las personas juzgadoras, ¿qué se podrá hacer al resto de la población? A los inversionistas y a todos los empresarios que tienen su dinero en sistema financiero.
Es una incertidumbre brutal. Bueno, pues le agradezco, magistrada, que haya estado con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Bueno, y vamos a enlazarnos con Max Kaiser. Él es, usted lo sabe, un hombre que conoce muy bien todos los temas de anticorrupción, transparencia, y es un intelectual público, además muy cotizado. Yo te agradezco mucho, Max, que te tomes el tiempo de conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
Querido Leo, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio siempre.
Oye, ¿tú entiendes por qué este país no puede dotarse de un sistema de compras de medicinas? Si lo entiendes, explícamelo.
Qué bueno que me lo preguntas así, Leo, porque creo que vale la pena irnos un poquito al pasado, porque la señora Buenrostro, que estuvo hace unos minutos en tu programa, se le olvidó decir que ella es una de las responsables del desabasto de medicinas y de que Birmex haya acabado siendo comprador de medicinas cuando no era su función. Ella era la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, a la que de pronto, de un día para otro, el señor López le pasó toda la compra de todas las cosas que compra el gobierno, sin ningún tipo de sustento claro. Ella prometió, una vez que aceptó ser la compradora de todo, entre otras cosas, de medicinas, ella dijo que iba a construir una gran plataforma de contrataciones públicas. Lo puede revisar cualquiera en Google. Como hace 5 años prometió que habría una gran plataforma nueva digital. Incluso tuvo, digamos, ahí convenios con la Embajada Británica para hacer esta plataforma, que nunca llegó. Esto generó este gran embudo que provocó el gran desabasto de medicinas durante 5 años en el gobierno federal. En lugar de que las unidades compradoras del IMSS, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del Hospital de Pemex, etcétera, compraran sus propias medicinas, todo se concentraba en la Oficialía Mayor de Hacienda y echaron a perder el sistema completo. Luego lo que sucedió es que el señor López nunca quiso reconocer el problema, y para no reconocer el problema tuvo que inventar soluciones, como la megafarmacia del bienestar, que acabó surtiendo alrededor de 6 medicinas al día, o pasarle a Birmex el paquete. Que
tiene mucho mérito, Max, no lo rebajes, 6 medicinas al día. Tiene mucho mérito.
La farmacia de la esquina de mi casa, Leo, me platicó la vez pasada que venden alrededor de 100 productos al día. La megafarmacia, 6. Y el problema de Birmex es ese, que es un laboratorio creado para tener ahí algunas vacunas y para poder hacer algunas investigaciones, no para hacer la licitación en la que se concentran diversas medicinas para resolver de pronto el gran problema de desabasto que generó López y la señora Buenrostro hace un tiempo, ¿no? Y entonces de pronto, así con las prisas, con la promesa de la señora Sheinbaum de resolver esto para
en marzo estaba, ¿sí?
Tienen que hacer una licitación que, como escuché, dijo la señora Buenrostro, pues estaba toda mal hecha, con requerimientos absurdos, con una investigación de mercado que no tenía claridad de cuáles eran los precios adecuados.
Productos no autorizados por COFEPRIS, todo lo que se te puede ocurrir.
Este es el problema, Leo, de no querer reconocer que durante 5 años destruyeron el sistema de abasto de medicinas, y en lugar de componerlo, en lugar de regresar a un sistema de licitaciones públicas a través de unidades compradoras que saben qué quieren y qué necesitan con base en los requerimientos de sus áreas, se los siguen pasando a órganos que no están diseñados para eso, con prisa y sobre todo con este drama en el que está metida la señora Sheinbaum en todo lo que hace, que es resolver un problema pero sin exponer a su antecesor y todas las tonterías que se hizo en lo que tú me digas, en seguridad, en educación y en este caso, en este drama inhumano que fue el desabasto de medicinas, ¿no? Que está probado por diferentes organizaciones como Cero Desabasto, que ha probado los millones y millones de recetas que se dejan de surtir al mes en las diferentes instancias, ¿no? Yeah. Ese es el drama, no poder resolver algo como se debe resolver para no tener que exponer lo que se hizo mal en el sexenio pasado.
Ya. Oye, me parece increíble que la Administración Pública Federal, entiendo todo esto que me expliques, porque no estoy en condiciones de resolver esto de una manera pues diligente. Ahí traemos los problemas de una administración pública absolutamente politizada y con un montón de personajes que están pensando en las campañas y en otras cosas y no en resolver el problema de la gente. Max, pues muy agradecido contigo por este enlace.
El agradecido soy yo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio, querido Leo.
Nos vemos pronto. Bueno, pues Max Kaiser y su análisis sobre este tema, que sí cuesta entender. Cuesta entender que en un país como el nuestro no se logra resolver un tema así. Vamos a la pausa musical. Ya se me había olvidado que teníamos prometido este banquete. Javier, buenas noches.
Segunda y última parte de esto que prometimos, mi querido.
Danos más.
No. Es la última pausa musical. Dijimos de esto que íbamos a presentar.
Queremos más casta divas, ¿eh?
Es que hay muchas. Bueno, ¿sabes qué me dijo Lázaro Azar, nuestro querido amigo?
A quien le mandamos un gran saludo.
A quien le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Que Borostovsky en París se aventó todo un recital de arias femeninas.
¿Ah, sí?
¡Ah, sí!
O sea, Borostovsky, el barítono, ¿no?
el barítono Borostovsky, que en paz descanse, se aventó todo un recital. Bueno, ella es una locura, pero vas a ver lo que te tengo para el final de este programa. Comenzamos con René Fleming, estamos escuchando Casta Diva de Norma, de Vincenzo Bellini. ¿Acaso una de las mejores arias que se han escrito en la historia de la música universal? Ya la presentamos la semana pasada con, bueno, con la Callas, que es quizás la más famosa y la más importante, pero también escuchamos a una pues nueva cantante, muy joven, muy guapa, Olga Peretiatko, una rusa. Y bueno, pues este también escuchamos a... ¿A quién escuchamos?
A Netrebko, ¿no?
Y Ana Netrebko. En segundo lugar fue Ana Netrebko, por supuesto. Pero bueno, ahora tenemos aquí a Renée Fleming, que es una joya, una soprano estadounidense, que ahí como la ven, tiene 66 años y está muy bien, o sea, en todos sentidos, muy entera, muy completa, muy sensible, una gran personalidad escénica, que eso importa mucho en el bel canto. Recuerden que el bel canto tenemos a tres grandes compositores: Bellini, a Rossini y a...
Estamos oyendo a Donizetti.
Y Donizetti. Pues nada más. No, Bellini no es Donizetti. No, bueno. Bellini no, aquí estamos escuchando a Bellini.
Sí, no, pero oímos en la Lepsar Donizetti, tuvimos Lucia de Lammermoor.
¿Cómo no? Bueno, total, escuchen esto.
Es además elegantísima Fleming, ¿no? Un montón de papeles, capricho.
Que lo es. Bueno, capricho es uno de los papeles que ella hace y que son poco conocidos, pero recuerda también aquella Traviata que hizo con Villazón. Es decir, lo que, bueno, hombre, de Borjak haciendo la
no me acuerdo de Borjak, ¿Rusalka o qué cantaba?
Rusalka, haciendo la canción de la luna, y Rusalka, formidable. La
todo es lo canta bien, ¿sí?
Vamos a lo que es. ¿Estarás de acuerdo conmigo, querido Leonardo, que esta extraordinaria soprano sudcoreana, Su Mi-yo, quizás tiene una voz más potente que la Fleming? Fíjate, porque estuve tratando de escoger, dije, bueno, son tres las que tengo que escoger para esta tarde o noche. Me costó mucho trabajo, porque hay varias, o sea, Montserrat Caballé, inclusive, ¿no? Pero escucha esta voz.
Además, no, yo no la conocía, no me había reparado en ella. ¿Sabes quién le bordaba también esta?
Sí,
que alguna vez la vimos, Sutherland.
No, sí, claro, con Joan Sutherland. Pero fíjate que si hemos traído a Su Mi-yo en algunas ocasiones, a mí me parece extraordinaria.
Sí, es buena.
Es muy buena. Pero fíjate, te traigo una tercera versión que no te la vas a esperar.
Es mezzo, pero canta de maravilla. Más es tu novia, ¿sí?
Mira, no es mi novia, pero sí la admiro muchísimo. Y déjame decirte algo. Lo que tú comentas es mezzo soprano. Mezzo soprano haciendo la Casta Diva. O sea, atreviéndose a competir con la Callas, con Montserrat Caballé, con Su Mi-yo, con la Fleming, con Ana Netrebko, ¿no?
Qué bárbara.
Pero escucha la profundidad de su voz, por favor, en estos minutos que nos quedan. Escucha.
No, maravilloso. Oye, nos tenemos que ir. ¿Tú sabes que hay un vino alicantino que se llama Casta Diva? Un día tenemos que brindar con
no.
él.
Pues invítame. Invítame, ya me toca después de 6 años y medio estar contigo sin
lo haré. Oye, si me toca. Dejamos a la Bartoli para despedirnos. Te mando un abrazo.
Abrazo a todos. Gracias.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.